El Señor esté con vosotros.
Con tu espíritu.
Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas.
Gloria a ti, Señor.
En aquel tiempo, cuando Jesús terminó de exponer todas sus enseñanzas al pueblo, entró en Cafarnaún. Un centurión tenía enfermo a punto de morir a un criado a quien estimaba mucho. Al oír hablar de Jesús, el centurión le envió unos ancianos de los judíos rogándole que viniese a curar a su criado. Ellos, presentándose a Jesús, le rogaban encarecidamente: merece que se lo concedas, porque tiene un afecto a nuestra gente y nos ha construido la sinagoga. Jesús se puso en camino con ellos. No estaba lejos de la casa cuando el centurión le envió unos amigos a decirle: Señor, no te molestes, porque no soy digno de que entres bajo mi techo. Por eso tampoco me creí digno de venir a ti personalmente. Dilo de palabra y mi criado quedará sano, porque también yo soy un hombre sometido a una autoridad y con soldados a mis órdenes. Y le digo a uno: ve y va; al otro: ven y viene; y a mi criado: haz esto, y lo hace. Al oír esto, Jesús se admiró de él y, volviéndose a la gente que lo seguía, dijo: les digo que ni en Israel he encontrado tanta fe. Y al volver a casa, los enviados encontraron al siervo sano. Palabra del Señor.
Sí, Señor
Jesús. En muchos católicos, por supuesto cristianos, la fe se alimenta de milagros. Cuando no vemos milagros, la fe se va opacando. La fe como que se va rebajando. Pero nosotros, ¿qué consideramos milagro? Consideramos milagro la sanación de un cáncer. Consideramos milagro que el tullido caminó. Consideramos milagro que el ciego vio. Yo los invito para que cambiemos el concepto de milagro y veamos en el milagro una realidad mucho más amplia. No es solamente milagro aquello que vemos físicamente en la otra persona o en mí. Milagro es convertir el alma a Dios. Yo considero un milagro fruto de la oración, como la oración del centurión, que una persona enferma, muy enferma, no se sana del cáncer o de la enfermedad del páncreas o lo que sea. Pero conocíamos a esa persona enferma, desesperada, angustiada, sin ganas de vivir, pensando en eutanasia, etcétera. Y por la oración, esta persona va cambiando de actitud frente a la enfermedad, frente a su propia situación, y es capaz de ver en esa situación de enfermedad, de dolor y de angustia, a Cristo Salvador. Y reconoce desde el lecho de enfermo que Cristo padeció más que lo que él está padeciendo, que padeció los insultos, ultrajes, salivazos, bofetadas, hasta la cruz, por todos y cada uno de nosotros. Cuando yo veo un enfermo, y he visto muchos, que he visitado en mi vida ministerial, a muchos enfermos, uno los encuentra desesperados, hasta renegando de Dios. Y uno va viendo el progreso de esta persona. Y a los 20, 30 días, lo vuelve uno a visitar y ya encuentra una persona mesurada, una persona tranquila, una persona que va asumiendo esa realidad del dolor. Y también milagro es que yo pueda detectar que yo estoy para el encuentro con el Señor y que ese encuentro definitivo con el Señor se propicia de una vez para siempre cuando yo parto de este mundo al encuentro con el reino de los cielos. Eso es un milagro. No tenerle miedo a la muerte, saberme desprender del mundo, de la familia, de los amigos, de mis posesiones, eso es un milagro. A veces somos tan aferrados a las cosas, a las personas, y eso nos lleva a no asumir la enfermedad, a no asumir la realidad oscura de nuestra vida, con gallardía, con valor y, diría yo, hasta con alegría. La persona que tiene fe da ese paso, porque el milagro se obra en dos direcciones. Una primera dirección en que se obra el milagro, y es para fortalecer y estimular la fe de esa persona o de ese grupo de personas. Y otras veces se hace el milagro para despertar la fe en la persona o en el grupo de personas. No todos los milagros se hacen porque yo tengo fe. No, se hace el milagro para despertar en mí la fe. Y eso es bonito. Y es bonito entender esa realidad. Bueno, pero entonces, ¿desde dónde alimentamos la fe? ¿Cómo alimentamos la fe? ¿Cómo despertamos la fe? Muy simple. La respuesta la tenemos cuando Pablo le habla a Timoteo. Hacer oración siempre. Y la oración tiene muchas modalidades. De súplica, de acción de gracias, de contemplación, oración en silencio, oración en grupo, oración en familia, oración individual, oración universal. Cuando nosotros hacemos la liturgia de las horas, sobre todo los sacerdotes, las religiosas y, gracias a mi Dios, muchos laicos, hacemos la liturgia de las horas, estamos haciendo una oración universal de la Iglesia. Nos estamos uniendo a la oración universal de la Iglesia, a la intención universal. Cuando yo en mi recinto, ojalá frente al sagrario, en un lugar adecuado de mi casa, me encierro para hacer oración, para contemplar la palabra de Dios, para llenarme de ella, estoy haciendo oración, y esa oración tiene que tener eco. La oración que yo hago, personal, muy personal, tiene que ser como el sudor que sale por los poros. El sudor que sale por mis poros es una sustancia que yo tengo dentro de mí y va saliendo por el ejercicio, por el calor, yo no sé por qué, por los nervios. Uno suda de nervios, uno suda de alegría, uno suda porque está haciendo mucho calor, porque está haciendo mucho ejercicio. Así la oración es algo que está tan interno, pero tiene que salir al exterior. Y la gente tiene que ver en mí la persona que hace oración, la persona que ama mucho a Dios, la persona que confía mucho en Dios. De lo contrario, la oración no está haciendo efecto. La oración me tiene que cambiar. La oración me cambia, pero hacia el encuentro con el Señor. La oración nunca me va a alejar de Dios. Por el contrario, la oración me va a asir a Dios. Aprendamos hoy eso. Dos cositas vamos a aprender hoy. El milagro se da para despertar la fe o como respuesta de fe. Y la fe se alimenta de la oración. Y la oración nos lleva a descubrir la verdad. Y la verdad absoluta es Dios. Amén.